Podcast. La radio de mentira.
Escúchanos en arroscachapa.com y en iTunes. Síguenos en Twitter, twitter.com/arroscachapa.
Y en facebook.com/arroscachapa.
Javier Lobo. Adrián Ortega. Alejandro Fajardo. Juan Fernando Martín. Y a veces, la rubia.
And now, the moment you've all been waiting for.
Bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas escuchantes y escuchantas. Tengo que empezar pidiendo perdón porque llevo dos putos días en una multimención en Twitter porque he opinado que un cartel de un baño en IKEA no es machista y las chicas dicen que sí. Voy a empezar dando la bienvenida a mis compañeros y al invitado y ahora debatimos sobre esto. Bienvenido, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Coño, Darth Vader.
Es que cuando termino, cuando si no sigo hablando, se me pone el tono mal porque estoy gritando a los niños todo el día y ya veréis.
Qué abuso. A ver si te van a quitar los niños.
Sí. Bienvenido, Adri.
Hola, no estoy de acuerdo.
Hombre, bienvenido, Fa.
Hola, estoy comiendo ositos de Haribo.
Qué rico. Bienvenido, Shakespeare Mozart.
Hola, ¿qué tal? ¿Esperáis algo de mí hoy o...?
Esperamos todo de ti. Y bienvenido a nuestro invitado de este podcast, este episodio 17, que es el señor Miguel López.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Quién eres? Cuéntanos, ¿qué haces aquí?
Pues mira, yo soy blogger profesional y también hago formaciones en un distribuidor de Apple, que bueno, básicamente pues hablo de noticias de Apple y de software y tal en applesfera.com y genbeta.com y a veces en algún chat acá que otro.
Hostia, ya he metido la, la publicidad.
Hombre, claro.
Hombre, por favor.
Nos la ha colado.
Y luego pues también hago algún que otro seminario pues para enseñar a usar el iPad a gente que se lo acaba de comprar y tal en un distribuidor de Apple que hay en Barcelona.
¿Eres un fanboy?
Bueno.
Vamos a echarlo a que se pelee con Adri, que es un hater de Apple totalmente.
Oh my god.
Bueno. Ah, yo sí lo soy, pero soy bastante pasivo. Me la sopla.
¿Pasivo? Agradezco.
Muy bien. ¿Hater pasivo?
Hater pasivo. Te odio, pero no me voy a pelear.
Pero no, me da igual.
Pero me da igual.
Vale, por lo que he empezado este episodio disculpándome, resulta que en los baños de no sé qué IKEA, los carteles estos de hombre y mujer en el baño, en el de mujeres, la mujer va de la mano de un niño. Y en el de hombres, no. Entonces tengo unas cuantas chicuelas ahí enfadadísimas en Twitter porque quieren igualdad. Entonces quieren que o el de la mujer no tenga niño o el de hombre tenga niño también.
Pero, ¿qué os parece? Es un problema ese porque si el de mujer no tiene niño, los niños no pueden mear en IKEA. No hay servicios para niños.
Yo les he dicho que el guerrero nivel 25 que hay en los baños no les va a decir nada si entran con niños.
No creo.
A lo mejor es que hay un cambiador para críos solo en el baño de mujeres, no lo sé.
Seguro.
Pues entonces se van a indignar porque no hay en el de hombres.
¿Sabes lo peor? Seguro que hay hombres divorciados con bebés o con niños que estarán también indignados. Eso también es lo peor.
Yo si tuviera que elegir entre uno de los dos baños siempre he entrado en el de mujeres, la verdad. Ya no solamente porque
está más limpio para sentarte, ¿no, Fa?
Es que está
pues,
más limpio.
Pues siempre. Esto también salió en la conversación y me han dicho que es mentira.
Una polla para el que dicho. Seguidores, una polla para vosotros.
Vale, escúchame, Sam, también hay que pensar que cuando se lleva un niño a un servicio es mejor que lo lleve una mujer que no que un hombre, porque si no siempre puede dar... malos pensamientos, es decir, un hombre con un niño dentro de un servicio.
Mala cosa, eso.
¿Sí? ¡Que es mi hijo, señora!
Demuéstrelo.
A ver, yo dije que si yo llevara a un niño, preferiría meterlo en el servicio de señoras, porque efectivamente, solo por higiene. Y a lo mejor llevar a una niña y meterlo al servicio de tíos es un poco más turbio.
Sí, pero la cuestión pues es si tú ser. No puedes entrar en el de mujeres, Javi. Que yo sepa, no te has cambiado de sexo.
No, que yo sepa, no.
Entonces, si vas con tu hijo, no puedes entrar en el de mujeres.
Total, que, en fin, yo creo que se nos está yendo de las manos el tema del feminismo.
No entiendo nada.
Mogollón. Y, no sé, a dos días de haberse aparcado la ley esta del aborto de Gallardown, que estemos con estas mierdas me parece un atraso impresionante.
El hombre no tiene vagina.
Coño, Punset.
No puede. No puede. Tiene, ¿no? No puede llevar al bebé al servicio.
¿Sabes qué te digo? Que tu imitación de Punset sigue pareciendo Salamontiel.
Me encanta.
Fumando espera.
Pues yo estoy de acuerdo y me parece machista. Y ya está.
Bien. Pues nada.
Yo estoy con Javier. Hay cosas ya que se sacan demasiado de ciertas casillas y a mí, pues francamente, mi lado más primitivo me entran ganas de decir, anda ya, por favor. Pero bueno, también entiendo pues que haya gente que diga que eso es machista y punto.
Claro, es que desde que el otro día la tuitera famosísima Barbie Japuta nos llamó a todos los hombres bando opresor por ser hombres, pues ya
la cosa se ha
disparado un poco.
¿Se dice cosas en serio?
Sí, totalmente en serio, totalmente indignada, totalmente cansina. Le hice unfollow por no poder escupirle.
Lo raro es que la siguieras de antes, pero bueno.
Sí, eso es lo raro.
Sí, porque se metía mucho con los mongers fachirulos y tal, y me hacía gracia, pero esto ya... En
fin. Mi pregunta es, ¿los perritos calientes de Ikea son machistas?
Por supuesto.
Claro. Esa forma fálica, claro que sí.
Claro, tendría que ser una ostra caliente.
¿Que haya champús para hombre y para mujer es machista?
Claro.
¿Quién sabe? ¿Cuánto cuesta más caro el de hombre y el de mujer? ¿Cuál es más caro?
El de mujer.
¿De mujer? Bueno, pues...
¿Cómo lo sabes, Fernando?
No sé. O sea, a nosotros nos sale mejor entonces, claro.
Porque mi ex, cuando compraba todo lo que eran los champúes... ¿Se dice champúes o champús?
Champuses.
Pues cuando compraba los champuses, yo compraba el gel, porque yo me compro el gel, porque yo me desde la coronilla hasta el dedo meñique yo me echo gel, no me echo champú ni pollas. Y ella se compra acondicionador, seda, no sé qué, no sé cuánto, un tratante, mascarilla. No vea lo caro que sale para ser mujer. Después,
porque es mascarilla.
Más, ¡Oh, Dios!
¡Dios!
¡Oh, Dios!
¡Dios!
¡Oh, Dios mío!
En fin.
El redoble, ponlo ahí.
Gracias.
Sí, pon un redoble sublime.
Bueno, vamos a pasar, dada la época del año en la que estamos, a las noticias ya no fresquitas, sino de entretiempo.
Las noticias fresquitas de Arroz Cachapa.
Ponte la rebequita, niño, que ya refresca por la noche.
Noticias científicas que pasaron desapercibidas.
Gracias a Dios.
¿Por qué? ¿Qué ocurre?
Escucha. Un equipo de científicos del British Antarctic Survey desmiente el mito de que los pingüinos se caigan de espaldas si un helicóptero les sobrevuela.
Dios, qué pedazo de estudio.
¿Había un mito?
Había un mito de que si un helicóptero pasaba por encima de un pingüino, el pingüino se quedaba mirando, se caía de espaldas y ya no podía levantarse.
Ah, porque se quedaba mirando hasta que pasara por detrás suyo.
Claro, pasaba, se caía de espaldas y ahí bueno. Se quedaba. Durante cinco... Atención, abro comillas. Durante 5 semanas, el equipo estudió el comportamiento de 1000 pingüinos reales, no ficticios, reales. Uh-huh. 1000 pingüinos
no,
reales.
No se pusieron a ver Happy Feet una y otra vez.
No. 1000 pingüinos reales en la isla de Georgia del Sur, mientras helicópteros del tipo Lynx volaban sobre sus cabezas. Ningún pingüino real se cayó cuando los helicópteros pasaron, declaró el jefe de investigación. Pedazo de estudio, vamos.
Yo no sé vosotros, pero yo me quedo mucho más tranquilo.
¿Cuánta pasta habrá costado ese estudio? Porque
un montón.
Porque a volar un helicóptero, claro, exacto, eso no es gratis.
En fin.
Pero bueno.
Bueno, atención. Seguimos con un estudio sobre ovejas, ¿vale?
Dale ahí.
¿Ese es de la Universidad de Gales o algo?
No, de Cambridge. Ah.
De Reino Unido, mira, sí,
está
cerca.
Brabham Institute de Cambridge, Reino Unido.
Demuestra
que las ovejas no son tan estúpidas como la gente piensa. Dios, qué gran estudio. Abro comillas. Hemos visto que las ovejas pueden recordar 50 caras de otra oveja durante 2 años. Eso quiere decir que tienen una inteligencia razonable, porque si no, ¿para qué quieren un sistema que recuerda cara y no recuerda ninguna otra cosa? Vamos, la pregunta es para pegarle al estudioso en la boca. Pero bueno,
oye, tiene estos estudios que tiene su sentido, al menos aquí en Gales. No sé si sabéis que os lo he contado alguna vez, que a los galeses se los llama folla ovejas.
No,
pero oye, mira.
Es la, la forma despectiva de llamar a los galeses sheepshaggers, sí. Porque,
un abrazo a los galeses desde aquí.
Porque,
y a las ovejas.
Me parece que es más cantidad de ovejas que población en Gales. Da como a unas una 50 ovejas por cada.
Yo tengo la teoría de que todo esto son proyectos de fin de carrera de gente que se aburre y dice, tengo que hacer un proyecto de fin de carrera ya, porque si no, no acabo la carrera este año.
Entonces, y voy a hacer uno que lo pete.
Exacto.
Vamos a ver, yo creo que para hacer un doctorado hay que hacer un pedazo de, vamos, hay que hacer una tesina.
Y tú esto lo sabes bien, ¿no? Porque eres el doctorado.
Yeah, pues fijaros la cantidad de tesinas que se hacen al año en todas las universidades. Muchas de ellas tienen que ser auténticas gilipolleces, como esta de los pingüinos.
No jodas, ¿cómo logra uno la subvención para volar un helicóptero durante 5 semanas, tío?
Eso es lo curioso, porque se supone que para presentar proyecto tienes que decir cuál es la utilidad que va a tener ese experimento, si quieres al menos que te den subvenciones, así que ¿qué es lo que se inventaría el nota?
A mí me parece más preocupante el de las ovejas, porque si realmente se acuerdan de tu cara... Eso es que son rencorosas.
Oh, sobre todo si te la f***a, en fin.
Yo creo que es un mecanismo que han desarrollado últimamente para recordar a los galeses que le han violado en algún momento dado. Y poder huir a tiempo después.
Y correr para el otro lado, claro.
Ovejas asesinas, amigos, un periculón.
Bueno, otro estudio muy bueno. Un estudio que puede ser o no. Hablemos de sexo. En Perú.
Venga, raro, hablemos de sexo.
O no.
Nunca.
Científicos peruanos constatan que un tubérculo andino podría aumentar la potencia sexual. Para a continuación decir, no se ha podido constatar un efecto estéril del tubérculo. Eréctil del tubérculo. O sea que sí, pero que no, ¿sabes? Que se cree, pero que no hay ninguna constatación de que me deje. El final que me. Vete al carajo.
¿Me puedes detallar un poco?
Entonces, ¿cuál ha sido el resultado?
No, es que no había resultado. Es que para a continuación ponía por desgracia, el doctor Gustavo González, director de estudio, añadía en el mismo despacho. No se ha podido constatar un efecto eréctil del tubérculo. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Yo creo que lo que quiere decir es que el tubérculo no se ponía erecto. Era el tubérculo el que no se ponía erecto.
Ah, pues
si te lo
comes,
que estamos... sería maduro.
Claro. O sea, claro.
Bueno, pues vale. Un abrazo también para el doctor Gustavo González.
Escucha, el British Medical Journal nos informa de que los hombres que fueron pequeños al nacer tienen menos propensión a casarse, según un estudio finlandés.
Coño.
Y ponen aquí, ya saben, nazcan ustedes grandes, que si no, les puede dar por a quedarse por la vestir santo.
A poder ser con los estudios terminados.
Vamos con la tautología. Adri, tú que has estudiado filosofía, explícanos lo que es una tautología.
Ay, ahora no me apetece.
Cabrón. Una tautología es como decir, uno es uno, ¿vale? Es decir, que una perogrullada, ¿vale?
Eso es así,
lo que viene siendo.
Los investigadores del hospital de Rijnsteen de Hameln, en Holanda, constatan que las experiencias cercanas a la muerte hacen perder el miedo a morir.
Ah, muy bien.
Y dice aquí uno, no solo pierden el miedo a morir, sino las ganas de comer, las de dormir... Esa es la primera tautología. La segunda, y creo que con esto... No, esta va a ser la penúltima. Un estudio sobre daltonismo. Dice, el doctor Reis mostró a 20 individuos daltónicos y a otros tantos sujetos de control una serie de fotografías de muestras de heces, orinas o esputos en las que la presencia de sangre era manifiesta. Los datos demuestran que, atención, el daltonismo dificulta el reconocimiento de sangre en los fluidos corporales.
Bien. Pero si no, pero fuera de los fluidos no, ¿no?
También, bueno, supongo que aquí pone que para los ciegos seguramente también les dificultará.
Yo creo que el doctor Reis es un hijo puta, ¿eh? Lo que quería era enseñar fotos de caca a la gente para ver cómo reaccionaba.
Sí, para quedarse con ellos.
Y caca con sangre.
Y se tocaba. Cuando se dio, se tocaba. Bueno, y el último, de verdad, el de consejos para dormir. Vamos a dar unos consejos para dormir que usted seguramente no había pensado, ¿vale? Venga, esto está en... Te voy a sorprender. Expertos aconsejan ir a la cama cuando se tiene sueño.
No jodas.
Hostia.
Y cerrar los ojos.
Ahora si entiendo dormir. Por qué duermo mal. Me cago.
Claro, claro. Cuando te entra sueño no te vas a dormir.
Joder.
Hay que dormirse, si no...
Atención, no, atención. ese es el titular general, es ese, ¿vale? Y ahora las recomendaciones. Uno.
Atención.
No se debe estar despierto en la cama durante periodos prolongados.
Claro, porque entonces no estás durmiendo. Estás despierto.
Sí, lo peor es que lo expliques.
Dos. Las horas que se duermen en la siesta se deben incluir en el tiempo total de sueño.
Ah, o sea, que se acumula, que no...
Sí, que no dice... Yo me he echado una siesta de 5 horas y después no puedo dormir por la noche. Pues gilipollas, ¿no?
Pues yo sí.
¿Pero es que era la siesta?
Esa es una señora siesta andaluza, vamos, de 5 horas.
de, ¿cómo se llama? Con lavativa y todo, en fin. ¿Eh?
Con lavativa.
Bueno, antes de dormir hay que ir limpito.
Eso no falta.
Pero qué cojones.
Pues era con pie de pijama y orinal, tío.
A ver, el 3 el consejo número 3 vamos a pasar porque más o menos dice que la gente mayor duerme menos que los bebés. Es normal. Es una gilipollez muy gorda. Número 4.
Tiene más miedo a la muerte.
Sí. Sí.
No quiero dormirme.
Cabrones. El insomnio crónico es el que dura más de un mes.
Eso es mucho sueño para un pájaro, ¿eh?
¡Ay, pití, qué bonito!
Joder. Yo me preocupo ya si no duermo en un mes.
Y el último, que ya es el corolario que deja esto alto, es... Hay medicamentos, como los estimulantes, que provocan insomnio.
Los estimulantes provocan insomnio, ¿no?
Nunca lo hubiera imaginado.
La cocaína, por ejemplo.
Supongo, yo es que la cocaína he probado poco. De verdad, de verdad.
¿Pero pudiste dormir o no pudiste dormir? Lo importante.
Pues muy fresquito después, ¿eh? La cocaína no es...
Fresquísimo.
Decid no a las drogas, niños.
Decid no. No, no, no.
A menos que sean gratis.
A la botella no se presentará hasta el día de Madrid nunca más.
Oh, no.
¿Por qué no?
Como inhabitante de Madrid me alegro mucho.
¿Como inhabitante? Qué bueno.
Y yo lo entiendo, la verdad.
Pues hay gente que no se lo explica, tío.
Pues es muy fácil la explicación.
¿Ana Botella se ha presentado a las elecciones alguna vez a la alcaldía?
Sí, no. Se presentó en las anteriores como número 2 de la lista del... Por eso la gente que dice, yo no he votado a Ana Botella. Sí, la has votado, pero asqueroso.
Lo bueno que tiene es que ahora Esperanza Aguirre, no, perdón, Ana Botella podrá poner algo en su currículum, gracias a Dios.
Sí, ya era hora.
Sí, ahora podrá poner, ha sido alcaldesa de Madrid.
Aparte de casada con Ana.
En las actuales circunstancias no le queda más que una salida honorable.
Eso no creo que se pueda poner. Las reacciones zoofílicas creo que no se van a poner.
Está mal visto, decías en una entrevista de trabajo.
Pues la sangre nueva que propone el PP parece ser que son... Atención, sangre nueva, ¿eh?
Venga.
Esperanza Aguirre.
¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!
¡Fraga! Que lo han resucitado.
Nueva, ¿no?
Soraya Sáenz de Santa María.
¡Oh, no!
¡Ay, sí! Esta también es muy nueva.
Y Francisco Franco Bahamonde.
Y Cristina Cifuentes.
¡Hostia, Cristina Cifuentes, qué fuerte!
Eso es lo que hace falta, nueva sangre ahí en el partido, joder.
Bueno, Ana Botella, tanta paz lleves como dejas, hija mía de mi vida.
Que la tierra te sea leve.
Sí.
Un gran refrán ese.
Ya puedes volver a tu planeta.
Vete a un spa a Portugal, hija de la gran p***.
Rocco Varela dice que va a dejar los privilegios por los cojones.
Suena fatal, ¿no?
Varela es un puto héroe.
No lo he leído, pero estoy seguro de que ese no es el titular.
Bueno, el titular en verdad es Rocco Varela se encastilla.
Ah, sí. Encastilla.
Pero tú te has tomado una licencia poética.
Hombre, vamos a ver. Resulta que este tipo ya ha sido destituido de su cargo por el Papa Francisco I el Cachondo.
Paquito, para los
Paquito
amigos.
Para los amigos. Y el tío dice que los cojones se va a ir él del Palacio Episcopal, los cojones va a dejar de usar su coche oficial, los cojones va a dejar su secretaria y los cojones va a dejar a las dos monjitas que le cuidan.
Que va a tener que venir Jesús en persona para echarlo de ahí, dice, ¿no?
Prácticamente. El tío, aparte de todo esto, que dice que él se queda donde está, que está muy bien, con lo único que transige es a salir por la puerta trasera del palacio en vez de por la delantera.
Ay, que le gusta la puerta trasera.
Ay, 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 ay.
¿Qué os parece, chavales?
El primer obispo ocupa que conozco.
básicamente va a tener que venir el Papa aquí a Madrid a poner un poquito de orden.
¿Os imagináis que viene el Papa con su mitra y su báculo extremo a pegarle en la cabeza? ¡Que te vayas! ¡Que te pides!
A echarle agua bendita en la calva.
La verdad es que se afilaría con un montón de gente al cristianismo haciendo
pero,
eso.
Pero agua bendita hirviendo.
Ahí, ahí.
Con lejía bendita hirviendo.
Exacto.
Aceite bendito hirviendo.
Todo bendito, pero...
Todo bendito hirviendo.
Ácido sulfúrico hirviendo.
Detenido a un joven que se hacía pasar por un fantasma en un cementerio.
¡Qué tío más campeón!
¡Qué chaval más simpático!
Seguro que es de Podemos.
Seguro que se ha ocurrido en Reino Unido.
¿Seguro?
Vaya, pues sí, es un joven británico de 24 años. Según apuntan las fuentes policiales, este muchacho no dudaba en hacerse pasar por un fantasma, agitando los brazos y gritando un escalofriante ¡Boo!
Oye, pero ¿qué tipo de fantasma? ¿Fantasma de sábana blanca? ¿Fantasma etéreo transparente?
Es que no hay foto, tío.
foto. La foto hubiera sido buena.
Esta noticia no tiene sentido sin foto.
No tiene sentido con foto tampoco. Fa. Es decir, que te borracho, te vayas a un cementerio y hacerte hacer de fantasma no tiene sentido.
O sea, pero él agitaba los brazos de forma que, claro, la gente le veía. Agitaba los brazos y hacía ¡buh! Y la gente se asustaba. Pero... yo qué sé, yo estoy viendo que es una persona que está haciendo el carajota ahí enfrente, ¿no?
Pero era de noche, Fae, los cementerios están oscuros.
Bueno, hablando de cementerios y muertecitos...
El empleado de una morgue tuvo sexo con 100 mujeres muertas.
Eso es mentira. Sí, eso se ha pegado el... Yo que f*** mucho.
100 por lo menos.
Se ha f***ado uno y ha contado 100. Ay, como ay. Son los hombres.
Eso es lo
pero
que
si están muertas, da igual, 100.
Sorprendentemente, esto no ha sido en Gran Bretaña, ha sido en Ohio.
Bueno, sí, tampoco bueno. Es tan sorprendente, ¿eh? Sí, yo... Es decir, que hay dos países. O pasa en Reino Unido o pasa en Estados Unidos. Tampoco...
El caso es que esté unido.
Es un señor que tiene 60 años, además. ¿Podéis creer que se haya zumbado 100 mujeres con 60 años?
Hombre, le da tiempo, ¿eh?
Prisa no tenía, claro.
Entre 1976 y 1992, tiempo ha tenido, sí.
No sé por qué yo pensaba como que ha sido un récord de estos de... En plan, este año ha sido solo este mes. Claro, en plan, me 100 cadáveres solo este mes. Pero es verdad, entre 1976 y 1992. ¿Se habrá f***ado alguna persona, algún ser humano vivo entre, no sé?
Creo que no está en sus prioridades.
No le mola tanto eso, creo.
No, dice que los muertos están más calladitos.
Y más fresquitos.
Y le piden menos dinero.
El tío le echa la culpa al alcohol y al crack.
¡Qué raro!
Él no ha sido.
Ha sido la sociedad.
O sea, la primera vez a lo mejor dice, bueno, es que estaba un poco borracho, pero ¿y la otra 99, compadre?
El crack. Ha sido crack.
El crack. Ah, bueno, claro. Ha sido el crack.
Oh, Dios mío.
Le olía a la picha formol.
Oh, por Dios.
Dilo con voz de Punset.
Le olía la picha formal.
Ha sido condenado a 3 años de prisión.
Ay. Pues no es mucho, oye.
No, igual renta, yo creo que...
Igual es rentable, yo.
Vamos a ver.
¿Quieres ligar y no te importa estar en la cárcel un poquito?
Yo veo aquí un modelo de negocio por explotar, ¿eh? No sé si habréis visto alguna vez en las páginas guarrillas que te sale un banner ahí a la derecha diciendo... Hay feas en tu barrio que están deseando feas gratis.
Qué va, mentira. Madre todo, mía. Mentira todo. Ya te digo yo que es mentira todo.
Ah, tú le has dado el banner, ¿no? A ver qué sí, pasa.
Ni fea, ni guapa, ni nada. Ni ovejas.
¿No están en Espartinas, entonces?
Ni en Espartina, no. Ni en Espartina, ni en Dos Hermanas, ni en Alcalá. Qué va, tío. Eso todo es mentira, todo es falso. Ni fea, ni guapa, ni oveja.
Y hablando de gente abyecta...
Detenido por eyacular en el café de una compañera que le molaba.
Ay, Dios mío.
Bueno, y esto, oye, tenemos unas noticias muy truculentas hoy. ¿Qué está pasando?
Las he puesto yo todas, fa.
Sí, tío. Estáis enfermos.
Pues nada, aquí un estadounidense que ha querido seducir a una chica de su trabajo.
Hombre, qué mejor que...
Eyaculando en su café.
Claro que sí.
¿Y lo ha conseguido? ¿Le ha seducido?
¿Sabe requesón?
Tiene pinta
la
que no.
La sedujo hasta que se lo dijo. Oye, ¿sabes que he estado echando semen en tu café, ¿no?
Le he echado un poco más de leche, guapa.
Dios santo.
Te he hecho un capuchino.
Le llamaban Cremoso Lin. Aquí lo pone.
Es que su apellido es Lin.
¿Pero por qué? ¿Por qué hiciste esto?
Yo te lo explico. Creo que es que hay gente que opina que el olor a semen y tal excita a las mujeres. Y yo creo que las leyendas urbanas deberían de quedarse eso, en leyendas urbanas, y no comprobarlo, como ha hecho este imbécil.
Pero tío, si es cuando te echas un café con leche caliente, que a lo mejor se queda un poco de natilla y ya da fatiga. O sea, cuando esta mujer se metió eso en la boca, no noto el...
Sí, de hecho sí, lo notó.
Lo notó, ¿no? Cuando se quedó el bigotillo.
Dice que notó un sabor muy raro en su café.
Para los que se ha ido un poco más arriba de Peñeperro, los sevillanos llaman fatiga al asquito.
Al asco, eso sí. Es. Fatiga es al asco o a una persona muy agobiante, un fatiguita, en eso. Fin.
Ah, amigo.
Bueno, pues al tipo le han detenido y le puede costar un año entre rejas y una multa de unos 3.000 euros.
Vamos a ver, te f*** a 100 cadáveres y son 3 años... Echa semen en un café y es uno.
No es joder, justo.
Aquí hay... A mí no me cuadra esto. No. Es decir, me compensa más f***arme 100 cadáveres.
Pues sí, sales ganando bastante.
No me gusta nada tu conclusión.
Me hace mucha gracia también los que comentan en estas noticias locas como si la persona, el protagonista de la noticia estuviera leyéndolo.
Sí, en plan, eres un cabrón, chorizo.
Apartan a un enterrador por posar con un cadáver y un familiar de este.
La foto que acompaña a este artículo es amazing. Hay un señor enterrador de... Por cierto, me estoy dando cuenta de que hay muchas noticias de muertos y de cosas aquí.
Sí, estamos.
Te he dicho ya, sí. Vale. La he puesto yo.
Hay una foto en la que aparece el enterrador, un cadáver de pie, con las manicas así.
Sí, está haciendo West Side con las manos.
Tiene mala cara al muerto.
Hombre, verás.
Y luego. Sí.
Además está pixelada, pero bueno. Tiene mala cara.
Y al lado. Bueno, se le ve que tiene mala cara. Sí.
Intuye. Tiene mal color.
Al lado, un familiar. ¿Sabes? Está el enterrador, el muerto y un familiar. La cosa es que a este hombre le han quitado del cargo del cementerio porque esta foto ha empezado a aparecer en las redes sociales. La gente ha empezado a compartirlas como, mira, aquí con mi colega el muerto. Y claro, parece ser que ha llegado hasta los oídos del cementerio, que es el de Guardamar de Segura en Alicante.
¡Hombre! ¡Hemos venido a España!
En España, sí. Está, para que veas que también pasan cosas aquí, chungas.
No, al menos no se lo f*** yo esta vez.
Que sepamos.
Esto ha ocurrido en el cementerio de Nuestra Señora del Rosario.
La foto es fascinante.
Desde un punto de vista científico.
Bueno, pero creo que os habéis perdido lo más chungo de esta noticia.
A ver.
A mí no me parece bien que esta noticia.
Es que justo a la derecha de la foto hay un banner del programa de Pablo Iglesias. Y está Pablo Iglesias ahí.
¿Qué pues sí.
¿Casualidad?
No lo creo.
Yo no lo creo.
Una ladrona pinta a una vaca que robó para despistar al dueño.
Espérate, que estoy procesando el título. A ver. Ladrona pinta a vaca que robó para despistar. Ah, vale, ya.
Una mujer fue acusada de haber robado una vaca y luego haberla pintado para evitar que fuera reconocida por su propietario.
¿Le metió ahí una o dos manchas de más?
¿Y no funcionó?
No funcionó porque resultaba que, según dicen en el vídeo, la vaca era barrosa y blanca, es decir, marroncita y blanca. Pero le intentaron poner unas manchas con un tinte de pelo.
Hostia.
Hostia, llevas negra. Un curro esto, ¿eh?
Sí, sí, un currado. Y la vaca es por delante barrosa, por detrás blanca y entre medio barrosa y blanca, unas manchas muy mal puestas. En el vídeo lo podéis ver.
Un engendro de
bicho. Que cuando vieron, coño, ¿esto qué es? Y según los ronderos, los de las rondas campesinas, es decir, la guardia comunal, dijeron que intervinieron al detectar las raras manchas negras que tenía la vaca. Lo que permitió descubrir que la mujer las había pintado con tinte negro para el cabello.
Un adolescente se enfrenta a 2 años de cárcel por simular sexo con una imagen de Jesus.
Madre mía.
La foto que acompaña al artículo supongo que es la real, la que...
Sí.
O sea, esto, ¿no? Esto es lo que ha pasado, ¿no?
Esa es la que subió a Facebook y por la que puede que lo metan 2 años en la cárcel.
Es buena foto, ¿eh?
Sí, sí, está bien encuadrada y sí. Para los que no veáis la foto, hay un Jesús de rodillas como rezando, mirando hacia arriba, entonces el tipo se ha subido a la altura de sus manos y os podéis imaginar el resto.
Sí, pero que no se ha bajado ni los pantalones, nada, que tampoco... No.
Hombre, ya hubiera sido muy stream.
Podría estar jugando simplemente a saltar por encima. Y
no sería muy stream, sería en Reino Unido en vez de en Estados Unidos, si hicieran eso.
Uh-huh. Tiene 14 años el chaval, ¿eh?
Pues mira.
Pero...
Pequeño Hitler.
Son locuras que se hacen, ¿no?
Me encanta la primera frase del artículo.
Esto definitivamente no es lo que haría Jesús.
¿Quién sabe? Alguien le ha preguntado a Jesús. A lo mejor sí lo haría.
Efectivamente.
Yo diría un poquito más por vía gnosticismo. Existió Jesús, pero vamos, eso podemos dejarlo para otro tema.
Y si existió Jesús, ¿cuántas p*** comió? Es básicamente...
¡Qué marca!
¡Dios!
Bueno, esto igual lo borro y tal.
Esto nunca lo sabremos. Nunca podrá saberse, a menos que aparezca una nueva Biblia.
Joder, el enigma de la historia, ¿no? Yo qué sé.
Joder. Dios, macho.
Los evangelios apócrifísimos.
Sí, pero súper apócrifo. Sí. Evangelio XX.
Yo estoy viendo a Jesús comerse una p*** ahora. Bueno, hacer Dios. Como que se come una p***.
¿Qué?
La foto, ¿no? Coño, el niño.
Basta.
Dios. Eres muy iconoclasta, Seo.
Hombre borracho encontrado con un conejo en una sala de maternidad.
Esto parece un guión de una película de esas de lío en Las Vegas, ¿no?
Hubiera sido un león, ¿no? Mejor. Resacón en Móstoles.
La verdad es que, de nuevo, el titular es bastante autoexplicativo, pero bueno. Básicamente, una enfermera en el... ¿Cómo se llama la sala de maternidad? No, la zona de maternidad. ¿Cómo
maternidad?
Se
llama? La sala maternidad.
Maternidad de un hospital. ¿Dónde pensáis que ha sido esto? Por cierto.
En Reino Unido, siempre.
La verdad es que no tengo ni idea, no era una pregunta retórica.
Yo creo que ha sido en Reino Unido, no lo sé.
Parece Reino Unido.
Es en Irlanda.
¿Del norte o del sur?
Del medio.
En medio.
Sí.
Bueno, la cuestión es que la enfermera que iba a la de esto de maternidad del hospital se encuentra a un señor abrazado...
A un conejo muerto.
Abrazado a un conejo muerto al lado de una señora embarazada que también se estaría echando la siesta o algo.
¿Pero un conejo muerto?
¿Un conejo muerto? Pues sí, esa es la noticia. El señor ha abrazado a un conejo muerto en la sala de maternidad, muy borracho. Y cuando te despiertan, es decir, tú eres el que está ahí durmiendo, la mona, y no sé, tu reacción al despertarte, torres acoso con un conejo en la mano.
¿Despertarme con un conejo en la mano?
Conejo muerto, fa.
María José Cantudo tiene un accidente y en vez de llamar a emergencias llama a los pelochos.
En de México, en concretamente en de Atatapulpol, quiero felicitar las navidades y las el próspero Meriven. Muchas felicidades de a todos.
Me encantaba cuando imitaban a la Cantudo en el Martí 13, porque es que no daba una la hija de puta. Ponía las S donde no debía.
Y sigue sin darla, por lo que sé.
Obviamente. Joder. José Cantudo se cayó de una escalera o algo así. Y llamó, llamó al 11888 y dijo: soy María José Cantudo y me estoy muriendo.
No, no diría:
soy María José Cantudo y me estoy muriendo.
O algo así.
Yo quiero hablar con la que recibió la llamada, por favor.
Sí, tío. Ojalá.
La operadora que cogió la llamada.
Lidia, pues, usted está de casa.
Ojalá se filtre esa grabación en algún momento de la vida.
Sí que molaría, sí.
Va, haz de ella, hombre. Y te entrevistamos.
Si yo no sé. No, no sé.
Pregúntame a mí, que veré cómo.
Fernando,
yo,
sí sabe.
Yo respondo.
Ha sido unas cosas muy graves. La caída de las escaleras y me ha dolido todo. Todo un tono.
Pero María José, ¿tú llamas mucho al 11888 normalmente o...?
En de que yo sepa todos los números, yo no los sé. Yo lo que hago es que llamo al 11888 y ya en de ahí ya me llaman a otros teléfonos.
Claro,
¿sabes?
Ya te conecta ahí.
Ahí
claro.
Está.
Pero
lo tiene puesto de llamada rápida de
speed dial. El 88 te dijo que tenías que llamar a emergencias o te pasaron directamente.
En del teléfono ese me perdón.
Uy, María José.
Perdón.
Se deja el tabaco.
Perdón. En del teléfono ese ya me pasaron en directamente con los emergencias, ¿vale?
Hija de puta, qué mal habla la cabrona.
Te había roto el brazo por tres sitios, hija mía.
Tuve lo que tuvo que tener una mujer para llamar con el otro brazo.
Hombre, menos mal que no llamaste con el brazo roto. Hubiera sido muy chungo.
Bueno, la verdad es que empezó a dolerme un poco y cambié de brazo.
Porque estaba llamando además de un teléfono antiguo con la ruleta.
Pobre. Ay. María José Cantudo, pobre.
No sabemos si es María José Cantudo, pero...
Una mujer paga una operación de vida o muerte a su pez de colores.
Esta noticia es importante, ¿vale?
Venga.
Esto es un tema. A ver, una señora le tenía bastante aprecio a su pez de colores, un goldfish. Esto, el típico pez naranja que se tiene en una pecera, vaya.
El que te regalan en la feria.
El que te dan en la feria en una bolsica cuando le pegas ahí con la escopeta una cosa o lo pescas o lo que sea. Y ya te digo, la mujer le tenía tanto amor a este animal que ha pagado su operación porque le había salido un tumor al pez. Este pez tenía 10 años, ¿vale?
¿10 años?
No, o sea, 10 años.
De pecera,
¿vale?
Un pez de estos no dura 10 años. Esta noticia es
falsa. Yo no sé muy bien cómo puede llegar a durar 10 años, pero se ve que en esos 10 años le cogió bastante cariño al pez porque pasaron momentos inolvidables. A ver. Imagínate los momentos que puedes pasar con él. La mujer se acuerda de cuando ella pasaba por el pasillo y lo miraba porque estaba dentro de la pecera, ¿sabes? Y el pez no le miraba a ella. Y también la otra vez que le echaba de comer y venía el pez y se comía la comida. Ese también era un momento así...
Inolvidable.
Inolvidable. O cuando una vez que se cayó una silla y se asustó el pez y se fue al otro lado de la pecera. Son momentos que no se pueden olvidar.
Oye, lo mal que huele es la comida para peces, ¿no?
Huele bastante mal, sí.
Sí, pero saben bien.
¡Hostia! ¡No! Sabe mejor que huele.
Claro, sabe mucho mejor que huele. Como está, engaña, hecho, con, está hecho con huevos de mosca y esas cosas, está muy rico.
¡Qué rico!
Eso es lo que yo quiero en mis intestinos, huevo de mosca. En fin, que la mujer pagó esa operación, 200 pavos le costó, 45 minutos de operación ha habido muerte, ¿vale? Para salvar al pez.
Una pregunta, ¿se opera dentro de agua, fuera? ¿Cómo se hace para que el pez siga respirando?
Si ves la foto en la que está en el artículo, está muy guay porque le han puesto como una cañita que le está proporcionando agua directamente a la boca del pez. Es como una especie de oxígeno inverso.
Lo han intubado al pez con agüita. Con agua.
Uh-huh. Muy raro, pero lo han salvado y ya está nadando feliz y ya pues el mes que dure, pues dura.
Vaya desde aquí nuestro más absoluto reconocimiento a ese veterinario que operaba un pez.
El puto héroe, vamos.
Si te veis operando, fíjate lo que estoy haciendo.
Estoy ahí ayudando en la operación y veo a un médico con un pez pequeñito de feria diciendo, lo estamos perdiendo, Dios mío, lo estamos perdiendo. Y yo me voy porque...
¡Desfibrilador! ¡Fuera!
Fue muy tenso esos 45 minutos, pero al final salvaron.
Claro, esa pobre señora ahí llorando en plan, ¡ay,
mi pez! ¡Mi pez! ¿Con quién voy a hablar yo ahora?
Volverá a nadar como antes.
Estás escuchando a Roscachapa, tu radio de mentira que quiere ir en serio.
Este mes, aparte de morir muchísima gente, ilustre y súper rica...
Dios los tenga en su gloria a todos.
Dios los tenga, bueno, Dios los tenga
algunos
en su
infierno.
Ay. Porque si hacemos un pequeño repaso con la gracia que está haciendo todo el mundo en Twitter siempre que se muere alguien, el aeropuerto de Barajas podría llamarse Aeropuerto Adolfo Suárez James Avery Teofil Ariel Sharon Luis Aragonés Philip Seymour Hoffman Harold Ramis, Paco de Lucía, James Helwig, Último Guerrero, Gabriel García Márquez, Tito Vilanova, Bob Hoskins, Yago Lamela, H.R. Giger, Darío Barrio, Ana María Matute, Carmen Hornillos, Alfredo Di Stéfano, Tommy Ramone, James Garner, Alex Angulo, María Antonia Iglesias, Robin Williams, Loren Bacall, Richard Attenborough, Peret, porque se murió dos veces, Roberto Cairo, Emilio Botín, Isidro Álvarez, Gorka Barrondo, Barajas.
¿Por qué estás diciendo muchos nombres seguidos?
Ese es el nombre del aeropuerto de Barajas, con toda la gente que ha muerto.
Ah.
Me he puesto muy triste.
Yo el que me da más pena es Alex Angulo.
Sí.
Sí.
Bueno, pues el caso es que aparte de morir gente, los amigos cataluñenses han hecho una movida, que por eso tenemos aquí a Don Miguel esperando intervenir, que fue hacer una V de lagarto gigante en la ciudad de Barcelona. ¿Por qué, Miguel? ¿Para qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando?
¿Qué
está pasando?
What's going on?
La gente quiere conocer esto.
Es que queremos llamar la atención y bueno, yo...
¿La atención de quién? ¿De extraterrestres?
Van a visitarnos.
Claro, claro, claro. Esta V, bueno, últimamente en el intermedio ponen a Jordi Pujol como Yoda. Yo ya no me espero, ya me espero de todo. Pero bueno, básicamente, si queréis comprender fácilmente el porqué de hacer una V gigante, pues es muy fácil. Si en el 2012 hicimos una manifestación multitudinaria para sencillamente decir estamos hasta los cojones de todo, y en el año 2013 hicimos una mega cadena humana para decir queremos convocar una consulta y queremos ya una pregunta en esa consulta definida, pues ahora que ya tenemos todo eso, pues la V de este año ha sido ya para decir, ahora que ya tenemos convocada la preguntita con la fecha y tal, pues ahora no rajéis.
La V de no rajéis, ¿no? En la
V de queremos votar con V o de qué.
O de victoria.
V de... La...
De Barcelona.
No. La V ha sido básicamente de voluntad, de votar y de victoria. Pero vamos, aquí cada gente se hace su cuento.
Para el año que viene hace un corte de manga gigante.
Exacto.
Estaría sí. Bien. Estaría
Miguel,
bien.
Tú eres catalán, eres pro-independentista.
Ajá.
No estoy mintiendo,
sí, sí.
¿Verdad?
Simpatizo con la idea de una Cataluña independiente, sí, sí, desde luego.
Pero, ¿dónde vais a estar mejor que en este país? Este país, España, que quiere tanto a sus habitantes y a sus ciudadanos.
Con lo bien que se está aquí.
España con acento en la P. España.
¿Por qué queréis abandonarnos?
Bueno, hay gente que lo dice que es problema identitario, hay gente que dice que es problema monetario. Cada gente tira más para un sitio, ¿no? Yo en mi caso concreto es un poquito de todo, es un poquito es decir, yo en mi caso pues me siento tan español como catalán, así que en tema identitario no creo que sea mi caso. Yo creo que yo y la gran mayoría de independentistas, más que por pasta y más que por identidad, creo que es...
Por cojones ya, ¿no?
Tema por cojones y tema por respeto. Más que nada, respeto. ¿Mm? Porque sí. Respeto y dignidad. Es básicamente esto, porque ha habido ahí una gran porción de muchos catalanes pues que ha dicho, mira, no paráis de putearnos durante todo el rato, nos habéis suspendido el estatut, nos habéis dicho esto así, nos habéis, estáis intentando todo el rato diciendo que somos nazis, pues ya está, pues se acabó, ¿no? Entonces hay mucho hartazgo de todo, ¿no? Entonces, pues en el 2010 se puso ahí la chispa, en el 2010, que fue cuando se suspendió el estatut, que dijo el Zapatero aquello de aprobaré el estatut que apruebe el Parlamento de Cataluña, y luego hizo por aquí, ¿sabes? Pues ahí ya empezó a calentarse un poquito la cosa y en el 2012 estalló. Entonces el Artur Mas, que es Artur, como dicen en Telemadrid.
Pero espérate, para la gente de la ESO, ¿qué era el estatut?
Bueno, pues básicamente el estatut era una especie de declaración en la que se... Y aquí estoy solamente rozándolo muy por encima, pero básicamente era un documento donde decía hola, ¿qué tal? Buenas tardes, somos los catalanes y Cataluña es una nación. De rollo, pues es una nacionalidad, una realidad nacional integrada dentro del Estado español. Entonces esto al PP no le hizo mucha gracia. Ajá. Bueno, al PP y al PSOE, básicamente, a lo que es la...
A la casta.
A la casta. Y entonces, pues básicamente dijeron... Bueno, Zapatero dijo eso de que sí, sí, yo aprobaré todo lo que sea, pero luego empezaron a recortar por aquí, a recortar por allá y acabaron con un estatuto que peor era el estatuto ese que no sin el estatuto, en realidad. Entonces, básicamente, yo ya no sé cómo os lo pondrán por ahí, pero yo, básicamente, o sea, no es que la gente tenga... O sea, no hay problema. Es decir, yo como independentista no odio España. Odio el Estado español. Y yo estoy seguro de que muchos españoles odian el Estado español.
Presente.
Yo no... O sea, el problema que tenemos muchas veces, ya os digo, no es identitario. No vamos a votar para elegir una identidad, que es lo que siempre dice el PP, ¿no? De, ¿estáis privando a los españoles de ser españoles? No. Porque hay mucha gente que sencillamente dice, yo seguiré siendo español incluso cuando Cataluña sea independiente. O sea, voy a votar por mi soberanía, no por mi identidad, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Incluso ahí, a mí lo que me gusta sobre todo es ver pues gente pues como los de la asociación Súmate, que es gente que vivía en Andalucía, en Extremadura, en Madrid, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y tal, pues que hace 30, 40 años se vinieron a Cataluña para hacer vida, y ahora son independentistas. Y ahora es rollo, no, yo seguiré siendo manchego, pero yo estoy hasta los huevos de cómo trata el Estado español a lo que es la comunidad catalana, pues me piro.
Pero es que, a ver, todos estamos hasta los huevos de cómo el Estado español nos trata.
Sí. Y la verdad es que es una... Mucha gente me lo dice de, coño, en España también estamos hartos y no hacemos esa ida fácil de decir nos independizamos, ¿no? Pero bueno, aquí ya supongo que también pues entra el tema de, pues, de la identidad, de que llevamos muchos años intentando hacer algo y que estamos pues bastante hasta los cojones.
Hasta los collons.
Yo no sé, yo tengo esperanzas de que en España pues hay cositas de esperanzas. Yo, sin llegar a comulgar 100% con su ideario, pues gente como Pablo Iglesias, por ejemplo, me causó mucha simpatía porque él dijo, no, yo estoy en contra de la independencia de Cataluña. Me entristecería mucho que Cataluña se independizase, pero tienen que votar, hay que votar.
Yo estoy ahí al 100% con Pablo Iglesias.
Anda de rojazos, colega.
Sí, ¿qué quieres? Verás. Yo a mí realmente también me pondría muy triste. De hecho, en Facebook lo he puesto mucho, que me parece muy triste lo que está ocurriendo, porque tanto tiempo juntos y tal, y que todo se vaya al carajo por varias razones que no vamos a hacer porque es muy largo. Pero me entristezco mucho, pero que también pienso que una persona puede seguir con otra si uno de ellos no quiere. Y esto es lo que ocurre bastante con Cataluña y España. Sí. Ha habido muchos roces, la convivencia al final ha terminado fatal y lo que habría que mirar es qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Bueno, lo de la independencia de Cataluña yo lo veo, yo desde, aunque no lo quiera, yo veo que se va a independizar. Y lo que habría que ver es cómo va a quedar después las relaciones, porque mientras más odio se cree, más dolor va a haber después. Sí, y eso va y eso va a ser muy jodido. Pero
Dios, qué profundo.
No, sí.
Es que es verdad, vamos a ver. En el momento que se independice Cataluña, empezarán a hacer un montón de acuerdos legales, etcétera, el euro, relaciones, quién paga esto, quién paga lo otro. Y España, desde luego, no se lo va a poner nada fácil a Cataluña, eso para empezar, bueno, seguro.
De hecho, ya hay mucho odio y todavía no se ha conseguido ni siquiera la consulta.
Pero lo del odio ha sido tan patético por parte de los dos partidos, tanto los partidos independentistas como los partidos nacionalistas, que diciendo, trago esto y consigo votos, los nacionalistas españoles desde España diciendo, los catalanes intentan robarnos, y toda la gente, ostras, pues verdad, votamos a este, y desde Cataluña decía, fijaros lo que dicen, y el enfrentamiento va a conseguir esto. O se hubiera podido conseguir de otra manera, por ejemplo, pero ya digo, sí, va a ser. Sí. No estoy contento por muchas cosas, he tratado muchas cosas porque me gusta mucho Cataluña, yo he estado en Cataluña, yo he estado en Gerona, he estado con una novia de Gerona, me han tratado estupendamente cada vez que he ido, y esa percepción no se nota en casi ningún lado de España.
Es verdad, y hay mucha gente opinando que no ha pisado Cataluña en su vida, eso también es verdad. Y yo personalmente, yo tengo el corazón partido. Por un lado, oye, pues me gustaría en un momento dado que por lo menos la consulta se hiciera. Te dice Artur, ¿verdad? Artur Mas.
Artur, correcto. Bien.
Dice Artur Mas que se va a celebrar sí o sí. Y bueno, eso como a los políticos que hay ahora mismo les jode, pues oye, para mí guay. Pero por otro lado, mi hermano vive en Barcelona. Yo no quiero tener que irme al extranjero para ir a ver a mi hermano, tío.
Ay, yo la verdad es que, bueno, como persona que también pues tiene sangre murciana, porque mi padre pues es de Águilas, en Murcia, pues claro, yo siempre me imagino, por ejemplo, un futuro en el que pues hay una Cataluña independiente y pues lo típico de los típicos fugitivos en los Estados Unidos de que les persigue la policía y rápido, el estado tal está a 30 millas, hay que ir hasta ahí,
sí, a la frontera,
y nos salvamos. ¿No? Ahí gente saliendo de Fraga en Aragón o en Castellón, por ahí, en plan, corre para Cataluña que ahí no nos buscan.
Corre, ¿sabes? Quedan 15.000 kilómetros para el Masnou, venga, vamos.
Exacto, rápido. Pero básicamente, no sé quién lo ha dicho, pero alguien ha dicho nacionalismo español. Me alegro un montón de que ese concepto se entienda por aquí. Es decir, porque por aquí estamos bastante hartos de no, el nacionalismo español no existe. Y dices, y te quedas media hora.
Mira a ver, ¿no?
Sí, entonces, pero bueno. ¿A partir de ahora qué puede pasar? Pues bueno, va a haber lo que se llama por aquí el choque de trainer. Que es la ley.
Sí. ¿Cómo repite?
Lo repito. El choque de trainer. El choque de trenes. Que se dice que básicamente es, aquí en Cataluña, pues vamos a aprobar una ley de consultas para legalizar la consulta, pero el Tribunal Constitucional está ya con el martillo en la mano para anularla en cuanto se apruebe, ¿vale? Entonces, ahí ya, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque ahí ya no tendremos más remedio de poner los huevos encima de la mesa y decir, lo que dice el Tribunal Constitucional nos la sopla.
Hombre,
y vamos
poner,
a
convocar. Poner los huevos encima de la mesa mientras hay un martillo en el aire, a mí me preocuparía, ¿eh?
Sí. Sobre no todo lo los huevos de Artur, pues como que tal. Entonces la cosa está que llevamos años esperando estos días, ¿no? De decir, sí, lleváis años repitiendo lo mismo, pero ahora llega el momento de la verdad. De decir, hay muchísima gente que quiere votar en Cataluña. De hecho, según las últimas encuestas, un 80%, y, o sea, y ya no os digo quién es independentista y quién no, un 80% de la población catalana quiere votar.
Yo, en ese sentido, os envidio muchísimo, porque que hayáis podido articular unas manifestaciones multitudinarias, además multitudinarias, eso no se puede negar, para luchar contra algo injusto que aquí se podría hacer y que no se hace. La verdad que a mí me gusta mucho que se haga una cosa así.
Claro,
me
hizo llegar un consenso que no, claro, que no tiene precedentes, ¿no?
Eso es, que no, pero queremos esto, ¿no? Y todo un pueblo que queremos, me encantaría que surgiera eso de alguna manera también en algunos sitios, no digo de independentismo, pero sí, por ejemplo, de quiero votar si se va a privatizar la sanidad, o quiero votar si se va a privatizar la educación, que es lo que se está haciendo, pero... Coño, dejadme votar, ¿no? Que lo de, no, se vota en las elecciones una vez cada 4 años y todo lo que hacéis no se vota, perdona, pero si no llevabais, pues yo, de verdad, me encantaría poder votar más.
Sí.
Y la verdad que, ¿por qué no? Sí, yo estoy a favor de que se vote. Pero y que se vote.
Llegados a este punto, aparte de los catalanes, ¿no debería votar el resto del país?
Yo no lo creo.
Sí, eso es la pregunta del millón que siempre me hace todo Dios, ¿no? Uh-huh. Esto tendrían que votarlo todos los españoles, porque yo como español residente en Zaragoza, pues tengo derecho a ir a Barcelona, que es territorio español, y estar ahí y tal. Bueno, esto ya entra en el tema, pues el derecho de autodeterminación de los pueblos que figura en la Carta de Derechos Humanos, y toda esta cosa de que un pueblo tiene derecho a autodeterminarse sin estar... ¿cómo se llama? Pues controlado Dios, qué verbo más chungo. Sojuzgado por un pueblo, ¿no? Es decir, que si alguien quiere separarse de una región más grande, pues que tiene todo el derecho a al menos consultarlo con su pueblo y no con... ¿no? Es decir, eso también el otro día lo hablaba con unos colegas y mucha gente lo compara por aquí con, oye, mira, que mi grupito de amigos y yo queremos f***arnos a tu mujer, vamos a votar todos a ver qué sale, ¿sabes? Pues claro, pues...
democracia.
Sí, una, ¿no?, democracia tremenda. No, yo creo que se puede hacer más daño si se mantienen unidas una parte que no quiere estar y que, digamos lo que digamos, hay mucha gente que tampoco quiere a los catalanes, pero quiere que siga siendo Cataluña español. Es que
sí, pero esa por es otra cosa.
Sí, pues me jode mucho. Oye, pero tú no, es que tú no dices, ay, los catalanes, bueno, pues vamos a independizarlo. No, Cataluña, a ver en qué quedamos, tío.
Vale, que se independicen, pero que lo corten y lo tiren al mar.
Eso está bien. Sí, una muralla exacto, eléctrica, electrificada.
O para mí o para nadie.
Pero ¿sabéis lo peor? ¿Sabéis lo peor de lo peor? Es que haya gente que diga, bueno, si se independizan, atención a sus valores.
Ahí quería llegar yo. Querido rompepatrias, vamos a lo importante.
Sí.
¿Contra quién juega el Barça en la Liga si os independizáis?
Esa es la clave problema.
¿Y qué más da?
El fútbol.
Mirad,
fútbol.
Y yo he leído en Facebook al loro, que lo ha puesto un tío con toda la seriedad del mundo, que cuando os independicéis os quedáis sin tortilla, sin jamón
prohibido.
Y sin paellas.
¡Oh, Dios mío, Nord!
Multa de 1.000 euros al que coma tortilla en Cataluña.
En cuanto al tema del fútbol, a ver, yo soy bastante antifútbol, pero igualmente, pues entiendo que mucha gente pues puede preocuparle el tema, pero básicamente yo pienso de la siguiente manera. El fútbol, ¿qué lo mueve? La pasta.
La pasta.
No.
Entonces, ¿sí? si Cataluña se independiza y el Barça... Y el típico clásico, ¿no? Se le llama el clásico Barça-Madrid. Sí, el Barça-Madrid. No se puede hacer porque no estará en la Liga, no sé qué. No os preocupéis que ya habrá alguien que se va a sacar de la manga algo en plan la Liga Ibérica o algo así para que haya un Barça-Madrid. Porque si el Barça-Madrid mueve millones, seguro que se habrá alguna manera de seguir haciendo.
Maldita sea, duda resuelta.
Ahora lo que toca es, todo el que os diga que está convencido de que el 9 de noviembre vamos a votar, se equivoca. Nadie, o sea, es imposible saberlo. Todo es quién le pone cojones y cuándo, ¿vale? Entonces, yo, si queréis saber mi opinión personal, claro, es que ahí ya yo puedo llegar a entender la postura de los partidos unionistas, de decir, es que vamos a romper la ley, si votamos vamos a romper la ley de España, ¿no? La Constitución. Pero oye, ha habido grandes hazañas que se han conseguido violando la ley. Por ejemplo, me libré de hacer la mili porque en su momento 30.000 españoles violaron la Constitución española resistiéndose a hacer el servicio militar, y fíjate tú, la cosa terminó con se acabó, ya nadie más hace la mili si no quiere hacerla. O, pues yo qué sé, cosas como Rosa Parks, esa chica negra que se sentó en la parte delantera del autobús y la lió parda porque era completamente ilegal y la cosa llegó, se metió y la cosa llegó pues con más libertad para la gente de color.
Pero es así, es decir, una ley que es injusta, si por ser injusta, te da ya una moral de, vamos, te da una un fondo moral de decir, al ser injusta yo puedo violarla porque no es justa. Yo eso sí lo veo, pero eso es otra cosa. A ver quién tiene, a ver quién pone los cojoncillos.
A ver quién tiene más cojoncillos. Aquí yo ya estoy babeando para que Rajoy se le vaya la flapa y mande a la Legión, porque entonces ya nos sirve la independencia en bandeja de plata.
Yo
eso te gustaría.
A mí me da miedo porque la gente que está ahora mismo en el poder con los socialistas igual se hubiera conseguido y no hubieran hecho mucho más. Pero teniendo a esta gente tan retrógrada, a mí me da bastante miedo, ¿eh?
Ya, bueno, hay gente. Yo he hablado con gente que ya, o sea, me ha dicho directamente, no, si se lía y mandan los tanques, yo me piro. O sea, me mudo a Castellón o a Zaragoza porque me da mucho miedo que entre el ejército, etcétera, etcétera. Pero generalmente la impresión general es no va a pasar nada. Y si le va a pasar algo a alguien, va a ser al Artur Mas, pues que se lo van a llevar y lo van a procesar.
A galeras.
Pero básicamente ahora mismo el mundo nos está mirando por cagadas que ha hecho el gobierno español, como por ejemplo censurar una novela de 1714. No sé si lo habéis oído, el tema este.
No.
No.
Pues,
espera. ¿El gobierno español haciendo cagadas?
Sí,
novedad,
o sea,
el novedad.
Ser nuevo,
¿eh? Novedad.
No jodas.
No lo dudéis.
Como se ataca una cosa nueva.
Sí, no lo dudéis. El independentismo catalán está así de hinchado, en gran parte, por las cagadas del gobierno español.
No, por supuesto.
Pero, básicamente...
¿Esta novela que nos contabas? Perdona,
sí,
que te he cortado.
Esta novela es una novela que ha escrito un señor, Albert Sánchez Piñol, si no me equivoco, que habla más y básicamente pues del 1714, que es lo que conmemoramos cada 11 de septiembre, que era pues el sitio de Barcelona y la derrota de Barcelona que llevó a la suspensión de todas las constituciones y estatutos catalanes de aquella época.
No sé a qué orden de ideas, ¿no?
Sí, básicamente pues este señor, la novela esta ha triunfado bastante en varios países y llegó el momento de presentarla en Holanda. Y básicamente pues la embajada española en Holanda censuró el lanzamiento de ese libro en Holanda para que ningún holandés se enterase más o menos de lo que está pasando en catalana.
Pero, en ¿qué Cataluña. Tiene que ver Holanda aquí con el tema?
No lo sé, básicamente pues bueno...
¿Qué peligro
sí.
les puede reportar eso?
Si esto es un poco medieval, ¿no? Lo de censurar un libro que...
No, vamos a ver, el libro que se censuró sobre la historia de Juan Carlos I, vamos... O sea, también está censurado. Menos mal que están las redes sociales que puedes más o menos descargarte ese libro si lo buscas un poquito, pero era como se llamaba Juan Carlos I, un rey golpe a golpe. Y fijaros, ¿eh?
Fíjate y, tú qué contrariedad que me cargaba a mi hermano.
No, a golpe y golpe, porque el golpe, un golpe fue un golpe, un disparo que mató al hermano chico y fue el otro golpe que hizo como si hubiera salvado a España con el golpe. Aquel.
Si vas a decir España, dilo bien.
Vale.
España.
Ahí.
Oye, Miguel, yo supongo que sí, pero te lo tengo que preguntar. Si al final lográis la consulta y sale que no, vaya chasco, ¿no?
Sería un chasco, pero ojo, yo estaría de acuerdo con él, porque es, por ejemplo, lo que me dicen ahora mismo de lo de Escocia, ¿no? De, ostras, los escoceses van a votar y seguramente va a salir que no, y eso ya va a hundir, ¿no?, el proceso catalán en absoluto.
No.
Porque básicamente lo que va a demostrar el referéndum escocés es los escoceses han podido decidir sobre su propio futuro y han elegido que no. Pues oye, perfecto, son soberanos y han elegido su propio futuro. Básicamente es eso, y aquí también pues está el típico hartazgo de, también hay mucha gente que lo dice, de ahora no me toques los huevos de que estamos rompiendo la ley cuando vosotros, y no me digáis que la Constitución es sagrada y no se puede cambiar, cuando vosotros, pues si Merkel os lo dice, la cambiáis en 15 días
en
sin 15 consultar
días,
a nadie.
Macho, en 15 días, fue de
sí,
vergüenza.
Sí, porque además tengo entendido que robar también es ilegal.
Sí, sí. Entonces pues claro, ya llévame
loco.
Todo esto forma un hartazgo tan grande pues que ha provocado pues todo esto que estamos viendo.
Bueno, y la familia Puyol con toda la última movida, ¿Qué papel juega en esto?
Básicamente, aquí ha jodido bastante el tema Pujol. Porque yo, es decir, Pujol era una persona muy respetada, porque estuvo un cuarto de siglo al frente de Cataluña. Entonces,
le llamaban el honorable o algo así, ¿no?
El muy honorable.
Es un título, ¿eh?
Es un título.
Honorabilérrimo, ¿no?
Sí, exacto. Es un título de allí, que se le da a una
ser un persona. Lord o algo así.
Sí. Porque le respetaban amigos y enemigos, era una persona respetable. Y básicamente...
Tarradellas tuvo ese el muy honorable, y cuando murió Tarradellas y este terminó, se le dejó a él.
O sea, básicamente, sí. Podría empezar con el tema de que estuvo ahí el PP intentando sacar todo lo sucio que tenía este hombre para intentar forzar la caída del proceso y tal. Me da igual el método, pero básicamente yo estoy de acuerdo con el tema de que, bueno, pues Pujol ha robado, y por lo tanto Pujol tiene que pagar con toda la fuerza de la ley. Y bueno, pues básicamente tuvo que confesar, porque lo que se está pensando por aquí es que pues llegó un momento en que todo estaba ya tan inminente de que le iban a acusar con pruebas de todo, que el tío dijo, no, pues antes confieso y punto, ¿no? Pues lo confesó todo, y desde aquí, desde Cataluña, le dijeron, pues venga, fuera honores, fuera despachito en Barcelona, fuera pensión vitalicia de expresidente, fuera todo.
Fuera fundación
Pujol, exacto.
Pujol de moralidad en la política.
Y bueno, tuvisteis que ver la cara del pobre Artur Mas, porque Jordi Pujol es el padre político de Artur Mas.
Sí.
Diciendo, no, mira, pues se lo hemos quitado todo, pero con una cara de jodido de decir mierda, ¿no? De tal. Cosas buenas del proceso, ¿no? De decir, de no queremos un nuevo país más honesto y más transparente y más tal, pues hay que hacer limpio. Sea quien sea el corrupto, hay que hacer limpio. Entonces, pues,
¿en cierta manera os ha venido bien?
En cierta manera, le ha venido mal a Convergencia y Unió, que ha quedado como un partido que defiende una cosa que no hace. Y en cierta manera, pues el proceso no ha... O sea, lo que quería el Partido Popular, o la casta, o el gobierno español, era dañar el proceso con esto. Visto lo visto que la UB acudieron 1.800.000 personas, según la policía, pues va a ser que no ha salido dañado el proceso, sino que además se ha reforzado.
Creo que después de eso, bueno, habrá una huida como ratas que abandonan el barco de Convergencia, irán a algunos partidos, fundarán algunos nuevos y alguna cosa de esas, porque es que es imposible que Convergencia sobreviva en una Cataluña independiente.
Es muy buen punto el que dices, sí. Convergencia y Unió va a salir muy dañada de todo esto, pase lo que pase. Si nos independicemos o no, va a salir muy dañada de todo esto. Pero bueno, básicamente es, si no hace nada, hay una fuerza ahí muy, muy bestia del pueblo que va a forzar, ¿vale? Porque esto es una cosa que también mucha gente no lo entiende, mucha gente de fuera, que es que mientras que en Escocia el proceso ha empezado desde arriba, una persona diciendo, vamos a hacer un referéndum, ¿vale? En Cataluña ha empezado todo desde abajo. Y sí, Artur Mas ha cogido esto que ha empezado desde abajo y ha dicho, yo de esto me voy a aprovechar. Y convocó unas elecciones en el 2012 pensando que iba a sacar mayoría absolutísima. Y se metió una hostia que sí, todavía le duele, ¿vale? Si queréis que os resuma todo en una frase. Yo tengo varias frases, ¿no? Que resumen muy bien todo este lío catalán.
Venga,
y son frases, son, por ejemplo, primera frase que la dijo el gordito con el ojo chungo, que es Oriol Junqueras de Esquerra Republicana.
El gordito con el ojo.
Sí, tiene un ojo cagado.
Que es que Oriol Junqueras, o sea, no estoy completamente de acuerdo con él en muchas cosas, pero hay una frase que a mí me dejó muy buena sensación, que es que la democracia está aquí para fijar las leyes, no al revés. Es decir, las leyes no están para fijar la democracia, sino que la democracia está aquí para fijar las leyes. Entonces, cuando hay, lo que decíamos antes, cuando llega un momento en que la ley es injusta, hay que hacer algo. Y luego eso, la frase también que es decir, de que la gran mayoría de independentistas catalanes está haciendo lo que hace, no por identidad, no por pasta, sino por memoria, porque también con el tema del pasado y tal se están haciendo muchos insultos, por la memoria, por el respeto y por la dignidad. Básicamente es eso. Y yo por el tema de fronteras no me preocuparía. Quiero decir, si la gente se va a Andorra como quien se va a comprar el pan, básicamente no. O sea, mucha gente se imagina fronteras ahí con muros y alambre de espino y Mossos con recortadas ahí. Yo creo que llegará un momento en que que yo eso también dudo un poquito, que hay muchos independentistas que dicen, no, si cuando nos independicemos, los negocios que vamos a hacer, va a hacer que nos seamos muy buenos amigos. Bueno, yo ahí ya veremos. Pero yo creo que al final, pase lo que pase, si llegamos aquí a tener una república catalana, pues yo creo que como todo lo mueve la pasta, yo creo que llegará un momento en que la gente dirá, vale, si me callo y hago negocios con este señor catalán, voy a ganar mucho dinero, así que me callo.
Claro, pero hablando de pasta, que es normalmente de lo que suele tirar la gente que está totalmente en contra de todo, lo que signifique o lleve la palabra Cataluña en el texto, ¿os podríais autofinanciar?
Yo, de economía, no tengo ni puta idea. Pero sé que hay muchos estudios de peña que sabe del tema, que dicen que Cataluña podría espabilarse sola.
Podría espabilarse significa que ahora mismo no, pero en un momento dado sí.
Pasaría unos años bastante confusos, de no sabemos qué cojones puede pasar, pero que luego, es decir, el poder económico de Cataluña que tiene por sí sola, pues podría salir adelante.
¿Y no sería un tema que habría que resolver primero?
Bueno, esto ya es, por ejemplo, que esto no sé si os lo dice la prensa de por ahí, pero Cataluña lleva ya 2 años construyendo estructuras de Estado propio. No está activa, pero tenemos ya las bases de una hacienda propia, de un banco central propio, ¿no? De todo, tenemos ya cositas ya preparadas. Uh-huh. Y yo creo que si la cosa va tan en serio, algún plan tiene que haber para poder, ¿sabes? Para poder sobrevivir. Pero hay mucha gente que está ya tan hasta los cojones que ha dicho, no, mira, a la mierda, prefiero irme hacia la incertidumbre de una Cataluña independiente a seguir con la mierda que es pues una España que nos jode continuamente, que nos insulta continuamente, que si los papeles de Salamanca, que si el estatut, ¿no? Los papeles de Salamanca hicieron mucho daño. Ver esas marujas de diciendo putos catalanes, los odio. ¿Pero por qué los odias? No lo sé, los odio, ¿sabes?
Porque me han dicho que lo odio.
Sí, entonces, pues, esto, cosas así han hecho mucho daño. Entonces,
Una cosa que no me gustaría quedarme sin decirla.
Sí, dime.
Es que sí que he ido a Barcelona muchas veces, a Tarragona y tal. Y esa imagen que se tiene de los catalanes, que son totalmente asquerosos, que hablan siempre en catalán, que no son en absoluto amables con los españoles, que son súper radicales, no es cierto. O sea, basta con pisar cualquier pueblecito de Cataluña, o incluso en la ciudad, la capital, para ver que son gente que excede la media de amabilidad española.
Bueno. Conozco a muchos extranjeros que me dicen lo mismo. Me dicen y esto también es una manera de decir, pues sí, hay ciertas diferencias de Europa, se acaba cuando pasas Tarragona o cuando pasas Lérida. Eso según ellos. Es decir, yo conozco extranjeros que han, o sea, extranjeros franceses, europeos, americanos y tal, pero o sea, que conocen Europa, que han trabajado en Londres, que han trabajado en París, en Berlín y tal, y luego han trabajado en Barcelona y luego se han ido a Madrid o se han ido a Sevilla o se han ido a Zaragoza o se han ido a Valencia. Y han dicho, las ciudades, Madrid, todo eso, molan mucho, tienen ahí su encanto, pero no son, o sea, no es la sensación europea que hay en Barcelona, o en París, o en Roma, o en tal. Es decir, hay un cambio que hay muchos extranjeros, si os miráis en Reddit y en sitios de esos que habla la gente y tal, no sé qué, hay mucha gente que dice, si queréis ir a España, pero queréis el feeling este europeo de mucha cultura, mucho cosmopolita, mucho tal y mucho cual, Barcelona seguro. Entonces, pues bueno, hay gente. Yo tengo que decir que Madrid, Barcelona me gusta más, pero Madrid tiene algunas cosas que a mí me encantan. Yo me acuerdo de estar en Sol y no sé, hay una cosilla en el centro de Madrid, es el No sé cómo decirlo, ¿no? Supongo que también vosotros no sabréis cómo describirlo, ¿no? Pero es aquello que dices, ese feeling que hay en Madrid de yo ir a un bar, pedir un zumo, que yo casi no bebo alcohol, pues pedir un zumo y que me pongan una tapita al lado y decir, ¡ah! ¿Esto gratis? es brutal. Yo, eso en Cataluña ya es una leyenda, imposible. Quiero decir, no, en serio, es horrible.
Yo tengo una anécdota, una de las veces que fui a Barcelona, que fui con mi madre a ver a mi hermano. Estuvimos en Mollet del Vallès, ¿lo he dicho bien?
La verdad es que lo has dicho de puta madre, es Mollet del Vallès.
Sí, bueno, sí. Estuvimos allí y nos sentamos en una terracita, en un bar, y mi madre pues se pidió una caña, yo me pedí una Coca-Cola, lo que sea, ¿no? Y nos trajeron pues la caña y la Coca-Cola, nada más. Entonces, como buenos manchegos que somos, oye, acostumbrados tapita, ¿no?, a nuestra tapita...
La aceitunita.
Pues mi madre, oye, ¿no me pones... ponme una tapita, por favor? Y el camarero, perdone. Hombre, una tapita.
Unas patatitas.
Europa tiene sus cosas buenas, sea, ¿no?, y sus cosas malas.
Y el camarero se fue súper confundido.
¿Una tapa para qué?
Y...
¿quiere tapar el vaso?
Y le trajo a mi madre una tapa pequeñita de como de una cazuelita.
¿En serio le trajo una tapa?
Sí. O sea, esto os lo cuento, que me caiga muerto ahora mismo, que es cierto.
Madre de Dios.
Y le trajo una tapita y claro, mi madre dice, oye, ¿te estás quedando conmigo? Y el camarero, súper amable, señora, es que no sé lo que me está pidiendo, tal. Entonces, mi madre le explicó, entonces ya pues todos nos reímos allí, jiji, jaja, y creo que le trajo unas patatas fritas, pero bueno.
Pero me parece eso muy, muy confuso, porque es que las tapas se conocen a nivel internacional.
Pues mira,
o sea, ¿cómo no?
Aquel chico...
no, estaba tela de perdido el chaval.
No sabía lo que era una tapita.
No sabía lo que era una tapita el pobre.
Oye, hay otra cosa que me comentó otro querido rompepatrias mío, que es Jordi Alexandre.
Jordi Alexandre, sí.
Qué gran tipo, es como mi otro hermano. Que, claro, todo el mundo piensa... no sé hasta qué punto es cierto, él me dijo que no, que es al revés. Todo el mundo piensa que Cataluña le debe mucho dinero a España.
Ajá.
Y él me dijo que no, que actualmente es al revés.
Oficialmente, el gobierno central le debe 8.000 millones, y eso está en el boletín oficial del Estado, o sea que es una deuda oficial y que ahí está pendiente. El gobierno central le debe 8.000 millones a la Generalitat. Pero yo, la verdad, es que en tema de... el déficit fiscal, ¿no? Ese que se dice de que todo lo que se gana aquí en Cataluña, pues hay un montón que se va para Madrid y no vuelve. A mí eso, la verdad, es que me da bastante igual. O sea, es decir, yo puedo entender, puedo incluso estar a favor de que si España está repartida en comunidades autónomas y Cataluña es la que más produce o una de las que más producen y la que más beneficio generan, pues que reparta, ¿no? Es decir, pues si en España hay que estar todos medianamente bien, pues que Cataluña pues reparta más, ¿no? Y ya está, yo eso lo puedo entender. Ahora, respétanos, ¿no? A cambio no nos insultes y nos digas que somos unos nazis y...
Yo te digo, voto de sentimiento. Y ya
es
está.
Claro, exacto, es un voto de sentimiento. Cada gente tiene su motivo.
Pero a la hora de tumbar tópicos como este, de que, por ejemplo, Cataluña le debe muchísimo dinero a España, ¿hay algo más por ahí que crea la gente y esté totalmente equivocada?
Uf, tópicos hay muchísimos. A ver si se me pasa alguno por la cabeza. A ver, también hay mucha polémica. O sea, es un debate que yo ya estoy cansado del tema de qué éramos antes, ¿no? De mucha gente de, pero si vosotros no habéis sido nunca nada... Bueno, que hemos sido un principado, no que hemos sido un reino, pero era el reino de Aragón, pero no que erais un estado antes, ¿no? Pero es que no era más que una provincia. Fuéramos lo que fuéramos antes, si éramos un reino, si éramos una provincia, un principado, el piso, el rellano de un edificio, da igual, ¿sabes?
Una pedanía.
Una pedanía, da igual. Hay una identidad, que es la catalana, y esa identidad ahora mismo ha sacado pecho. Y bueno, pues está ahí sacando pecho contra la identidad española, que yo creo que pueden convivir las dos identidades, pero pues oye...
Oye, y el sentimiento
independentista
es el mismo más o menos en todas las provincias de Cataluña.
Cuanto más al norte, más independentismo. Sí. Gerona es súper hiper independentista.
Gerona es brutal.
Y Tarragona es más unionista, ¿vale? Pero estamos hablando de ahora mismo, a estas alturas de las que estamos hablando aquí, estamos hablando de en Tarragona son independentistas y en Gerona son muy independentistas. Es decir, no hay ningún sitio en el que triunfe el unionismo ahora mismo.
Hay un gradiente ahí de sur a norte, ¿no?
Sí, el creo que hay una o dos localidades en toda Cataluña que hay alcaldes del PP. Hospitalet de Llobregat y Badalona. Y Badalona ya tiene mucha polémica porque el alcalde puso panfletos racistas.
Otra, sí.
Sí. Pero básicamente yo personalmente, y eso os lo digo bastante serio, estoy orgulloso de vivir en una comunidad autónoma donde el Partido Popular es la quinta fuerza política y va camino de ser la sexta o la séptima.
O la ninguna.
Visto lo visto.
Solamente por eso. Y porque no hay solo dos grandes fuerzas políticas, sino que hay seis. Quiero decir, hay mucha más división política y, vale, las elecciones son mucho más difíciles y, por lo tanto, los pactos de gobernabilidad son mucho más chungos de hacer. Pero, coño, al menos no tenemos los chungos y los peores, ¿no? Que es como los...
Otro rojazo, madre mía.
Y, ojo, y yo también tengo que decir que tengo ahí un pequeño rinconcito en mi corazón que defiende España y que mira con esperanza las próximas elecciones autonómicas y generales, porque parece que por fin, el bipartidismo se tambalea, ¿no? Entonces, yo ahí, claro, a ver, tengo familia en Murcia, tengo familia en Madrid, tengo familia en Andalucía, en Cádiz. Entonces, yo voy a... Estoy súper convencido de que si puedo tener potestad para votar, voy a votar sí por la independencia de Cataluña, porque eso no me... Es decir, no me preocupa que yo tenga que cruzar una frontera para ir a ver a mis familiares, pero al mismo tiempo también me voy a seguir preocupando de, ostras, ¿cómo va España? Porque España, pues, es mi madre patriarca. Y voy a tener ahí a gente y, claro, pues me va a preocupar. Es decir, no vamos a aislarnos del mundo. Y de hecho hay mucha gente que me dice, no te extrañe que acabemos con una Cataluña foral, como el País Vasco y Navarra.
Navarra.
¿No? De decir, pues oye, negociemos y en vez de independizaros, pues económicamente os las arregláis vosotros y os quedáis todo el dinero que ganáis.
Pero no es igual. Tanto Navarra como el País Vasco no hay la cantidad de industria que hay en Cataluña, pero bueno.
Ya.
Yo, para terminar, me gustaría mencionar un par de escuchantes nuestros, para que veáis la maldad que tienen nuestros rosquetors.
¡Hijos de p-!
Hemos preguntado un poquito antes de grabar en Twitter que íbamos a tener un rompepatrias con nosotros.
¡Jol!
Y si querían preguntarle algo.
Sí.
¿Y qué quieren preguntar?
Y aquí hay, por ejemplo, Jack Package,
¿sí?,
que es Me Encanta Esto en Twitter. Quiere saber hacia qué lado gira el agua en el inodoro en Cataluña.
¡Wow! ¡Muy bueno! Muy wow. Bueno.
Ostras, pues tendría que ir al váter a mirarlo, pero...
Hay que mirarlo.
Pero básicamente, cuando tiras de la cadena, el agua sale en forma destelada.
Ah, claro.
Rojo y amarillo. Tienes que mirarte el colon, ¿eh?
No, ¿sabes esas pastillas que metemos en el váter?
Sí.
Que hacen el agua azul. Pues aquí sale azul, pero con una estrellita.
Vale, vale.
¡Qué guapo!
Amazing.
Sí, 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 sí.
Y luego tenemos, por ejemplo, a Helen Kellen-bajo en Twitter.
Helen Kellen es muy... nos sigue mucho.
Participa mogollón, sí. ¿Qué nos pregunta, Miguel? ¿La carbonara con nata o con huevo?
Me cago en Dios. Acabo de... O sea, he comido carbonara hoy. O sea...
Pero con nata... Pero no intentes escurrir el bulto. ¿Con nata o con huevo?
Pues yo normalmente me lo hago con nata y un poquito de queso fundido, aunque con huevo también me gusta.
No, eres italiano.
Que sepas que con nata estás ofendiendo el espíritu nacionalista de un montón de italianos.
¿Sabes lo que pasa? Que yo aquí, servidor, pues tiene unos buenos flotadores en la tripa y...
Pensé que iba a decir unos huevos.
unos huevos, cuyos independentistas.
Los míos, ¿sabes?
Pues claro, entonces pues...
No. No tengo que comer más huevos.
Mi barriga, cada vez que voy a poner ahí huevo en la salsa carbonara, pienso, ostras, no.
Vamos a poner la nata.
Vamos a poner la nata.
Que es mucho más sano.
Mucho más sano.
La nata, que es mucho más light.
Claro. Vamos a poner la nata. El Sousen Robin.
Bueno, luego ha habido más gente que ha preferido no preguntar nada, pero se le ha visto como con ganas, en plan, bueno, es que igual si pregunto hago daño y tal. Así que nada, si quieres decirnos alguna cosilla más, Miguel, para terminar.
Creo que lo he soltado todo.
¿Te has quedado a gusto?
Sí.
Básicamente, no y que se intente salir de los tópicos, es decir, de antes de poner a parir a los catalanes, pensar, vale, ¿por qué estoy poniendo a parir a los catalanes? Y que algo de lo que estoy completamente convencido, es que aquellos que dicen que el nacionalismo español no existe están completamente equivocados.
Hombre, ten en cuenta que el nacionalismo español se puede esconder detrás de esto está así, no lo toques.
Sí, ah, vale. Hay que luchar para intentar conseguir que se haga justicia, así que yo no sé, y quien dice que lo sabe seguro miente, no sé si voy a poder votar, pero si voy a poder votar, pues voy a estar orgulloso de poder votar que sí. Y yo, pues lo último que quiero decir, pues es eso, que yo con España no tengo ningún problema. A mí me gusta España. Lo que no me gusta nada es el Estado español.
Yo no puedo estar más de acuerdo contigo en la parte de los prejuicios. Si vas a odiar algo por odiarlo sin conocerlo, te estás equivocando ya de pleno.
Bueno, estoy así, lo típico de que el nacionalismo se cura viajando, pero bueno.
No, yo también voy a decir una cosa. Cuando se independice la cosa y tal, a ver si hay algún tipo
tú
de
lo movimiento. Das por hecho ya, ¿no?
No, no, yo lo doy por hecho, absolutamente. Yo no creo que se va a independizar, sino cuándo se va a independizar. Esa es la pregunta. Sí.
Yo fíjate lo que te digo, que como independentista que soy, fíjate lo que te digo, que no estoy yo muy seguro de que la cosa vaya a llegar a buen puerto a corto plazo. Yo creo que antes habrá algún paso intermedio.
Hombre, los cambios no suelen llegar así tampoco en plan,
o sea,
radical, ¿eh?
No va a ser un pim pam, ¿sabes? No. Yo creo que esto va a durar. Yo creo que si nos independizamos va a pasar dentro de 5 o 10 años. Pero ahora estamos todos muy encendidos, pero no lo sabemos. Todo depende de quién ponga los huevos en la mesa y el mundo, porque esa es otra, el mundo, ¿qué va a hacer?
Hombre, yo no veo a Obama bombardeándose.
No, la verdad, yo tampoco. Están muy ocupados con el Estado Islámico, así que déjalos.
Déjalos ahí.
Pero, bueno, yo francamente, si la cosa pasa rápido y toda Europa dice, vale, reconocemos Cataluña como Estado independiente, pues si España se queda sola negándolo, pues yo creo que llegará un momento en que pues la Merkel llamará al Rajoy y le va a decir, a ver, capullo, déjalos. Déjalos.
Que ya hablo yo con Artur más y le pido guita también, no pasa nada.
Exacto, sí. O sea, y una cosa, y yo como independentista no estoy para nada de acuerdo con el hecho de, pues de temas de no, que cuando Cataluña se independice esto va a ser el paraíso, ¿no? No habrá deuda y el cartero nos traerá caviar con cada factura y
vaya a pagar más.
O sea, va a haber la misma corrupción
y vaya a pagar más porque claro, no, ya no, ya es que no tenemos tantos fondos ya, en fin,
va a haber los mismos problemas en todos lados. O sea, la mierda hay en todos lados.
Pero vosotros os queréis quedar con vuestra mierda, ¿no?
Ay, exacto.
La mierda es mía.
Mierda autóctona.
La mierda española para España y la mierda catalana para los catalanes.
Para Catalonia lliure, ¿no? Pues nada, Miguel, muchísimas gracias por habernos contado aquí tus movidas catalonias.
¡Joder!
Bueno, pues hasta aquí el episodio número 17 de Arroz Cachapa.
Ya está, no vamos a hablar más. Poquito.
No, ya está bien, hombre, ya hemos pasado la grabación. Gracias, insisto, don Miguel, por estar aquí, acompañarnos y darnos esta charla tan ilustrativa.
Yo, bueno, un placer. Aquí estoy para lo que haga falta.
¿Ah, muy sí? Ah, vamos para Cataluña, que tenemos sitio.
¡Corre!
¡Fo! El sitio espero...
¿Todos juntos?
Venga, sí o sí, sexy.
Todos en el mismo sofá.
Sexy.
Oh, yes.
Y gracias, Fer, Adri, Fa.
A ti, guapo.
¿Qué cosas me dices? Nos vemos en el 18.
Ya con mayoría de edad y todo.
¿Qué te parece?
Qué
¿dónde está el 18?
Adiós.
Adiós.